Hablaremos de los factores que inciden en los prejuicios hacia los obesos, de la forma y los diferentes recursos que ponen en marcha para afrontar el rechazo. Comentaremos por qué, sin embargo, hay víctimas que salen indemnes del posible daño psicológico o incluso son más felices que las personas sin sobrepeso. Hablaremos también de la relación de la obesidad con la autoestima, el estrés, la depresión. Todas estas son cuestiones que se están investigando en el Departamento de Psicología Social y de las organizaciones de la UNED y de las que nos vamos a ocupar en los próximos minutos con la ayuda de José Francisco Morales, catedrático de Psicología Social de la UNED, y Alejandro Magallares, investigador en este mismo departamento. Y para comenzar, algunos datos previos que nos facilita Alejandro Magallares sobre la obesidad en general. Empecemos por la definición y las distintas formas de clasificar la obesidad.
La obesidad se define como la consecuencia patológica de un excesivo acúmulo de grasa, resultado a su vez de un balance energético positivo. Existen diversas formas de clasificar la obesidad. Teniendo en cuenta las características morfológicas del tejido adiposo, podemos hablar de obesidad hipertrófica y de obesidad hiperplásica. La obesidad hipertrófica se caracteriza por un aumento del contenido lipídico de las células del tejido adiposo, sin que éstas aumenten en número. Por el contrario, en la obesidad hiperplásica se produce un aumento del número de las células adiposas. Según cómo se distribuye corporalmente la grasa, la obesidad también se clasifica en androide y en obesidad ginoide. La obesidad androide sería característica de los hombres, y se trata de un tipo de obesidad en el que predomina la grasa en la mitad superior del cuerpo, por lo que se la conoce también con el sobrenombre de obesidad tipo manzana o abdominal. Por otro lado, la obesidad ginoide es más frecuente en las mujeres y se caracteriza principalmente por un predominio de la grasa en la mitad inferior del cuerpo, por lo que se la conoce con el sobrenombre de obesidad tipo pera o glúteo femoral.
Menos de un 5% de la obesidad es de origen genético.
Solo un pequeño porcentaje, aproximadamente menos del 5%, es una obesidad de origen genético, endocrino o dismórfico. La obesidad de causa exógena o nutricional es la más frecuente. La obesidad también constituye un importante problema sanitario debido a su elevada frecuencia y a su papel como factor de riesgo en múltiples patologías, lo que se conoce como comorbilidades de la obesidad. En este caso, contaríamos con enfermedades como dislipemias, diabetes tipo 2, hipertensión arterial, artropatía degenerativa y síndrome de apnea del sueño. En la edad pediátrica, la obesidad representa un riesgo de perpetuarse en su época adulta y además ejerce una influencia negativa en el desarrollo psicosocial del niño.
El sobrepeso se mide calculando el índice de masa corporal.
El índice más usado como parámetro para medir la obesidad, tanto en la práctica clínica como para los estudios de datos, es el índice de masa corporal, conocido por sus siglas IMC, que representa el cociente de dividir el peso en kilogramos por la talla en metros cuadrados. Habitualmente se considera normal el peso inferior al cociente de 25. Al sobrepeso para los valores entre 25 y 29,9 kilogramos partido de metros cuadrados y a la obesidad para índices de masa corporal igual o superior a 30 kilogramos partido de metros cuadrados. Por encima de índices de masa corporal de 40 es lo que denominaríamos obesidad mórbida.
La obesidad afecta a un 14,5% de la población española. Es más frecuente en mujeres que en hombres. Afecta más a los mayores de 55 años. Y por áreas geográficas, Galicia, Andalucía y Canarias es donde la obesidad tiene más incidencia.
La prevalencia de la obesidad en España es aproximadamente del 14,5%. Siendo esta significativamente más elevada en el colectivo femenino, 15,75%, que en el masculino, 13,39%. La prevalencia de la obesidad aumenta significativamente con la edad, tanto en varones como en mujeres, observándose proporciones más elevadas de personas obesas en el grupo de mayores de 55 años. En este caso, el 21,58% en varones y el 33,9% en mujeres. Por último, mencionar que el análisis del patrón de distribución geográfica de los índices de masa corporal pone de manifiesto que la frecuencia de personas obesas es más elevada en la región noroeste, sur-suroeste, peninsular y en Canarias, de tal forma que los índices de masa corporal presentan sus picos máximos en las zonas de Galicia, Andalucía y Canarias.
Se incorpora ahora al programa el profesor José Francisco Morales Domínguez, catedrático de Psicología Social en el Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones de la Facultad de Psicología de la UNED, quien irá repasando con Alejandro Magallares algunos aspectos relacionados con la obesidad desde su dimensión social y como factor de discriminación y de rechazo.
De acuerdo, buenos días. Vamos a hablar hoy de las causas y consecuencias de la obesidad, partiendo de la base de que la obesidad y el sobrepeso son aspectos muy sobresalientes y muy característicos también de las sociedades avanzadas, como por ejemplo la española, la nuestra. Representan un problema muy serio de salud pública, cada vez más evidente, y de hecho suelen requerir atención médica, pero a la vez también reflejan consecuencias de un estilo de vida que es sedentario y de una dieta que se está revelando como inadecuada. Desde el punto de vista de la psicología social, que es el que adoptamos aquí, la obesidad y el sobrepeso se asocian a una serie de comportamientos sociales en estrecha conexión con el prejuicio. Vamos a dedicar este programa, por tanto, a hablar precisamente del prejuicio que suele ir acompañando a la obesidad y al sobrepeso en una sociedad como la nuestra. Para ello, contamos con la presencia en el estudio de Alejandro Magallares, que es un investigador de los antecedentes y las consecuencias de la obesidad. Buenos días, Alejandro.
Buenos días.
Bueno, mi primera pregunta sería, ¿es correcto afirmar, como acabo de hacerlo, que las personas obesas y con sobrepeso son víctimas de prejuicio en una sociedad como la nuestra?
Efectivamente, existe acuerdo entre los investigadores del prejuicio que uno de los grupos víctimas del rechazo en nuestra sociedad en la que vivimos es el de las personas obesas. En general existen muchos tipos de estudios que demuestran que existe ese rechazo hacia las personas obesas. Por ejemplo, y para ilustrar este fenómeno, podemos hablar de un estudio realizado por Heiler en el que se le pedía a los participantes que escribieran diferentes tipos de historias sobre bien o personas con sobrepeso o bien personas con pesos normales. Pues bueno, las personas que escribían sobre personajes con sobrepeso tenían tendencia a escribir pues historias más tristes y crear personajes con personalidades más desagradables, lo cual puede ilustrar bastante bien este fenómeno del prejuicio hacia las personas obesas.
Sí, y más en concreto, ¿en qué consiste ese prejuicio o cómo lo podríamos describir?
En general existe una tendencia a pensar que si una persona es obesa o tiene sobrepeso, pues también puede poseer otro tipo de características negativas asociadas. Es lo que en psicología social denominamos efecto halo, es decir, una tendencia a creer que si una persona tiene una característica negativa, también tendrá otras similares. También hay que mencionar, y esto es importante, que las personas obesas suelen ser conscientes del contenido de su propio estereotipo, y así muchas personas obesas saben que los demás tienen una concepción negativa sobre ellos mismos, ¿no?
De acuerdo. Pero también, por otra parte, vemos que ese prejuicio no siempre se manifiesta con la misma fuerza. Entonces, la pregunta sería, ¿de qué depende? ¿De que a veces el prejuicio sea muy intenso y en otras ocasiones sea mucho más débil o mucho más lábil?
Bueno, existen una serie de factores que están relacionados con eso que me preguntas. En primer lugar, podemos mencionar, por ejemplo, el contexto societal amplio, es decir, variables de tipo ideológico que puedan estar influyendo en la manifestación del prejuicio hacia las personas obesas. Por ejemplo, se ha comprobado que en Estados Unidos el individualismo o la ética protestante están muy relacionadas con el tema del prejuicio hacia las personas obesas. Y también es curioso mencionar que dentro de las propias personas obesas, aquellas que tienen puntuaciones altas en individualismo o en ética protestante, presentan patrones de autoestima más bajo que personas que tengan menos puntuación en individualismo o en ética protestante. Hay un estudio clásico dentro de esta tendencia que es el realizado por Crandall, en el que encontraron una correlación positiva entre actitud negativa hacia las personas obesas y, por ejemplo, patrones de conservadurismo a nivel político, racismo o a favor de la pena de muerte, o menos apoyos a los matrimonios no tradicionales, o, por ejemplo, menos tolerancia hacia la sexualidad de los homosexuales o de los ancianos. Y esta tendencia de la correlación entre prejuicio hacia los obesos y todos estos factores que hemos visto es más fuerte en hombres que en mujeres. También otro factor que puede incidir en el prejuicio hacia las personas obesas es lo que se ha denominado el consenso social, es decir, que el hecho de que en una sociedad esté muy presente que las personas obesas tienen características mucho más negativas que otros colectivos, hace que las nuevas personas que van formando parte de esta sociedad acaben contagiándose de ese rechazo o de esa discriminación hacia las personas obesas. Esta teoría no explica el origen del prejuicio hacia los obesos, pero sí que nos explica bastante bien por qué es tan frecuente el prejuicio hacia las personas obesas. Por ejemplo, hay un trabajo que demuestra que cuando se les da a entender a los participantes que el prejuicio hacia las personas obesas no es muy frecuente, las puntuaciones a favor de las personas obesas aumentan, lo cual es un dato a favor de la teoría del consenso social.
Muy bien, y aparte de este contexto societal, por así decir, ¿hay alguna característica de la propia obesidad que la haga ganar intensidad?
Efectivamente, una de las características más importantes que podemos mencionar es el tema de la controlabilidad. Es decir, en qué medida las personas estiman que su estigma o su sobrepeso se debe a su propio control o no. Y lo que se ha encontrado es que cuando las personas estiman que su sobrepeso se debe a su propia culpa, los patrones de autoestima son más bajos que cuando se les permite creer a esas personas que la obesidad se debe a algún factor de tipo incontrolable. Este tema de la controlabilidad está también muy relacionado con el tema de la responsabilidad atribuida. Y en este sentido, lo que hace referencia a este concepto es que las personas que valoran a las personas obesas suelen tener la tendencia a creer que esas personas tienen ese peso por su propia culpa. Y, por ejemplo, en los estudios realizados por De Jong ponen de manifiesto que cuando a los participantes se les hace creer que las personas son obesas por su propia culpa, por ejemplo, por exceso de ingesta de comida o porque hacen poco ejercicio, las valoran mucho más negativas, mucho más negativamente que cuando se les dice que esas personas con sobrepeso lo son por algo, por algún factor de tipo incontrolable, como pueda ser, por ejemplo, una enfermedad de tipo tiroideo. Estos resultados ponen de manifiesto que hacer una atribución a la responsabilidad está muy relacionado con el prejuicio hacia las personas obesas.
Bien, y yendo un poco más adelante, ¿qué importancia habría que dar a la percepción que tiene la propia persona víctima del prejuicio?
Bueno, en esto podríamos hablar principalmente de lo que se ha denominado la importancia subjetiva, ¿no? En este sentido, este factor juega un papel bastante importante. En este caso podríamos hablar, por ejemplo, de las teorías que se denominan el yo que se mira en el espejo, principalmente defendidas por Cooley. Es decir, las personas que basan su autoestima en la evaluación de los demás, pues presentan una mayor probabilidad de experimentar una bajada de autoestima cuando son víctimas del prejuicio. Y lo mismo sucederá en aquellas situaciones en las que les resulta especialmente importante la evaluación de los demás.
Entonces, bueno, si te entiendo bien, las consecuencias del prejuicio para la víctima tienden a ser bastante negativas.
Efectivamente. Hay una primera consecuencia que es evidente, que es que el prejuicio aumenta las dificultades en las relaciones interpersonales. Evidentemente es difícil que se pueda establecer una relación fluida o satisfactoria entre dos personas cuando una de ellas mantiene prejuicios sobre las otras. Y como las relaciones fluidas son básicas para el equilibrio emocional de una persona, es fácil imaginar el alcance de este problema para la persona víctima del prejuicio.
Pero habrá más consecuencias, supongo.
Efectivamente. Principalmente el prejuicio, podemos decir que pone en peligro el desarrollo de las capacidades de la persona víctima del prejuicio para desarrollarse como persona. Y es obvio que las situaciones en que se estigmatiza a las personas, pues cercenan las posibilidades de desarrollar sus habilidades sociales.
¿Y qué pasa con otras habilidades? Por ejemplo, con el rendimiento en tareas, por ejemplo, matemáticas o de juicio.
Pues sucede algo similar. Aquí, por ejemplo, podríamos hablar de un concepto que en psicología social hemos denominado amenaza del estereotipo. y es que se ha comprobado que en muchos estudios que cuando una persona es consciente de su propio estereotipo, de su propio prejuicio que tienen hacia su grupo las demás personas, pues se presenta una considerable disminución en su rendimiento. Y este efecto, que es de carácter general, que no solo se ha aplicado para obesos, sino para otros grupos sociales devaluados, pues se da en muchos hábitos, en muchos ámbitos, como puede ser el educativo, el deportivo, el burocrático, etcétera, etcétera.
Bien, entonces, ¿todos estos efectos que has ido enumerando están en el fondo relacionados?
Efectivamente, la idea que subyace a todo esto es que los efectos son de carácter acumulativo y a medida que los efectos del prejuicio se acumulan, pues los obstáculos o barreras que tienen que sufrir los obesos se incrementan de manera paralela. Y solo si las personas tienen habilidades que les permiten afrontar esa situación, pues serán capaces de superar esas dificultades que acabamos de mencionar.
Sí, lo que dices me sugiere entonces que estos efectos del prejuicio y el estigma asociado llevan a introducir o nos aproximan a la noción de estrés. Entonces, mi pregunta sería, ¿el prejuicio que estás describiendo genera o es una fuente de estrés?
Sí, claramente. Habitualmente se define el estrés como cualquier evento cuyas demandas ambientales o internas, o ambas, pues exceden las capacidades de adaptación y los recursos de afrontamiento del sujeto. En ese sentido, el estigma es un estresor y es lo que se ha denominado normalmente un estresor clásico. Y la secuencia para una persona con estigma podría ser, por ejemplo, la siguiente. En primer lugar, la persona que tiene un estigma siente que va a ser objeto de prejuicio y discriminación. En segundo lugar, veríamos que la persona es consciente de que posee una identidad social devaluada por otros grupos. En tercer y penúltimo lugar, encontramos que la persona es consciente de que los demás tienen un estereotipo de contenido negativo sobre él y sobre su grupo. Y en cuarto y último lugar, las personas recibirían un trato prejuicioso como consecuencia de ese estigma del que hemos hablado.
Sí, pero no todo acaba en el estrés.
No, evidentemente no. La situación para la víctima del prejuicio adquiere unos tintes todavía más negativos, porque no hay que olvidar que uno de los factores más importantes es la pérdida de autoestima. Y existe un amplio acuerdo sobre la importancia que tiene la autoestima. Por ejemplo, muchos trabajos que se han realizado en Estados Unidos demuestran que la autoestima es el mejor predictor de la calidad de vida. Por lo tanto, lo que se suele encontrar es que muchos de esos grupos pueden presentar autoestimas más bajas, aunque no siempre es así.
Exacto, eso es lo que te quería preguntar. ¿Siempre ocurre eso? ¿Siempre hay una asociación negativa entre este estigma de obesidad y la autoestima?
Bueno, en algunos casos sí, pero no en todas las ocasiones. Existen muchos estudios que ponen de manifiesto que no siempre las personas estigmatizadas tienen menos autoestima que el resto de las personas. Es decir, la pérdida de autoestima no es un resultado inevitable del hecho de tener un estigma. Y, por ejemplo, existen muchos trabajos sobre la relación entre depresión y obesidad, pero existen resultados opuestos. Algunos análisis encuentran relaciones positivas entre depresión y obesidad, pero otros encuentran correlaciones negativas. Por lo tanto, existe una gran disparidad de resultados en cuanto a la depresión.
Sí, ¿y cuál sería, digamos, la explicación de estos resultados, digamos, incompatibles o resultados contradictorios?
Pues, aunque la tendencia a esa pérdida de la autoestima existe para las personas con estigmas, se puede contrarrestar con una serie de mecanismos que poseen este tipo de personas. Por ejemplo, podríamos hablar de lo que se denomina en psicología social la discrepancia persona-grupo, que es la tendencia a creer que la discriminación ocurre más en los grupos sociales más que en uno mismo. Con lo cual, con ese sesgo es más factible que las personas no tengan una autoestima baja. Luego también existe otro factor muy importante, que es la identificación con el grupo que se encuentra derogado socialmente, que es una tesis que la postula principalmente el grupo de trabajo de Branscombe en el modelo famoso de rechazo e identificación, que es cuando unas personas se sienten rechazadas por otros grupos, lo lógico es juntarse con esas personas que son discriminadas para evitar sobrellevar este tipo de situaciones.
O sea, es decir, que las personas que sufren este estigma de alguna forma tienen algunos mecanismos para defenderse, ¿eh?, y para afrontar ese estigma. Sería algo así.
Efectivamente, es algo similar a eso. Por ejemplo, se ha encontrado otro mecanismo muy similar a los que hemos mencionado, que es la atribución a la discriminación, que es un mecanismo muy importante para salvaguardar la autoestima de los grupos discriminados. En este caso, lo ha trabajado principalmente Crocker y Mayor, y lo que han encontrado es que ante una situación de índole negativa es más protector para la autoestima hacer una atribución al prejuicio que hacer una atribución interna de ese fracaso. Y por lo tanto es otra alternativa que tienen los grupos discriminados para poder sobrellevar las situaciones de discriminación o prejuicio.
Sí, entonces digamos que el afrontamiento se convierte en algo bastante importante, casi diríamos clave, ¿no? Porque parece ser que a pesar de los efectos negativos que tiene el prejuicio sobre la víctima y a pesar del estrés que éste le genera, todavía hay situaciones en que la víctima del prejuicio sale con su autoestima indemne y a salvo.
Efectivamente, es un hecho ciertamente paradójico, por así decirlo. Es decir, en algunos casos se ha encontrado que los grupos estigmatizados incluso poseen autoestimas más altas que los grupos de personas normales. Por ejemplo, con lo que referente a nuestro tema, pues es lo que se conoce con la hipótesis del gordo feliz, que la han realizado principalmente Crisp y McGuinness. En este caso lo que encuentran es que los varones entre 40 y 65 años tienen menos ansiedad y menos depresión y una mayor autoestima que las personas con pesos normales. Por lo tanto, a veces encontramos que los grupos estigmatizados tienen mejor bienestar psicológico que otro tipo de personas.
O sea que realmente un poco me da la razón, es decir, que esto nos habla a favor de la importancia del afrontamiento.
Efectivamente, el afrontamiento es un tema muy importante. Si abordamos el tema del afrontamiento, hay que mencionar que hay dos fases o etapas a la hora de realizar cualquier tipo de afrontamiento. La primera fase es lo que se denomina valoración primaria, y en ella las personas evalúan la situación y los potenciales peligros de la situación. Y en la segunda, que se denomina valoración secundaria, se hace un inventario de los recursos disponibles para decidir si se es capaz de afrontar la situación o no. En función del resultado de ambas valoraciones, pues un evento se categorizará como estresor cuando la valoración primaria de la amenaza exceda la valoración secundaria de las habilidades que posee la persona. Aplicado al estigma, si el estigma se evalúa como amenazante y no se perciben recursos suficientes para manejarlo o conjurarlo, entonces es cuando se producirá el estrés.
Ya, y en concreto, ¿qué recursos tiene a mano la persona víctima de prejuicio?
Bueno, eso depende de las circunstancias o de la persona, pero en general podemos decir que existe una gran amplia serie de recursos que la persona puede utilizar en función de la situación.
¿Podríamos enumerar esos recursos?
Bueno, pues podemos dividirlos principalmente en recursos de tipo objetivo y en recursos de tipo subjetivo. Los primeros, los recursos de tipo objetivo, tendrían como objetivo eliminar realmente la base del prejuicio que subyace. Pues el ejemplo más claro de este tipo de estrategia sería pues el hecho de perder peso pues a través de una dieta, el hecho de perder peso a través del ejercicio o de una cirugía bariátrica. También cabría mencionar otra estrategia, que sería el recurso de hacerlo menos visible, pues utilizando algún tipo de ropa más ancha que haga que no sea especialmente visible el sobrepeso de la persona, o también el hecho de desviar la atención hacia otros aspectos de la persona que sean más positivos, ¿no? Pues el hecho de intentar ser más simpático o hacer otro tipo de cosas que hagan que no se fijen en el tema del sobrepeso. Luego también podríamos hablar de estrategias de cambio de situación, que son principalmente la evitación de aquellas situaciones que puedan ser problemáticas para la persona obesa, como es, por ejemplo, pues evitar acudir a una discoteca para que no le discriminen por el tema de su aspecto físico. Y también podríamos hablar, por ejemplo, de pues campañas en contra del prejuicio, ¿no? Pues aquí en España tenemos varias asociaciones de personas obesas que lo que buscan un poco es que haya más respeto o más aceptación hacia las personas obesas, ¿no?
Sí, supongo que también habrá recursos de carácter subjetivo.
Efectivamente, aquí nosotros definimos subjetivo en el sentido de que dependen de la propia persona, pero no afectan o no cambian la situación externa real de prejuicio. Es decir, no eliminan esa situación de rechazo, pero facilita la adaptación de la persona a esa situación de carácter negativo. Podríamos mencionar, pues tampoco vamos a extendernos, como mínimo 5 tipos de estrategias. La primera sería pues una comparación social con el endogrupo, es decir, con el propio grupo de personas obesas. Entonces, pues sería, pues por ejemplo, en vez de compararse con una persona delgada, pues compararse con algún obeso mórbido con el objetivo de sentirse mejor. O también podría producirse una comparación con el exogrupo, pero de carácter, en otra característica que no sea el tema del peso, pues yo qué sé, pues compararse en temas de trabajo o en temas de simpatía, que a lo mejor pueden salir beneficiados de ese tipo de comparaciones. Y también podríamos hablar de las atribuciones, que ya lo hemos mencionado, que es más adaptativo el hacer una atribución externa del fracaso que no una atribución interna del fracaso. O también existe la posibilidad de la negación o la minimización del problema, es decir, no darle mayor importancia al tema del sobrepeso. Y en quinto y último lugar podríamos también mencionar que es la reestructuración del estigma, que es desidentificarse a lo mejor con el dominio del aspecto físico y centrarse en otras características en las que pueda sobresalir el sujeto.
Muy bien, pues con esto llegamos al final. Y quisiera, para finalizar, pedirle un broche a nuestro invitado, Alejandro Magallanes, para cerrar su intervención.
Vale, pues para concluir me gustaría mencionar que evidentemente la obesidad es un problema médico y por lo tanto requiere de la intervención de personas del ámbito sanitario, pero también es importante mencionar que, como hemos visto, el prejuicio o la discriminación hacia las personas obesas es un hecho que afecta a muchas personas de nuestra sociedad y, por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta. Y es importante mencionar que, como psicólogos, tenemos que denunciar este tipo de situaciones y hacer consciente a todas las personas de muchas de las situaciones que están sufriendo las personas obesas.
De acuerdo, pues muchas gracias.
Vale, muchas gracias.